Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A continuación, escucharás el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga en este hermoso día. Me siento regocijado, me siento en paz. Me siento agradecido por el Dios de los cielos y la tierra, por la hermosa oportunidad de estar compartiendo con esta hermosa radioaudiencia, la gente que están a través de 1200 AM, 93.3 FM Aguadilla, 92.1 FM HD4. Y la gente que nos sigue a través de Facebook, se recibe un caluroso saludo en el amor del Señor Jesucristo. Nos sentimos muy contentos que en esta tarde, luego de un excelente almuerzo, tal vez está en su faena de la casa, en su trabajo, pero que hoy hizo un espacio importante para escuchar palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye, nos hace entender los propósitos y designios de Dios y nos hace entender cuánto nos ama y que en medio de nuestras situaciones Dios siempre ha sido el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y quiero compartir contigo lo que es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es lo que tenemos durante la semana. Los martes, mire mi amado, los martes, usted está en su casa, salió de trabajar y quiere un ratito para orar. Mire, estamos los martes a las 7 de la noche, nuestro culto de oración. Luego estamos después tenemos nuestras clases bíblicas, donde hay una capacitación a nuestros niños, nuestros jóvenes. Si tiene un lugar, mi amado, vaya al lugar que Dios lo llamó. Pero si no, será un privilegio estar con usted, compartir la palabra y orar en el nombre del Señor Jesucristo. Y en la mañana de hoy estuvimos en nuestro retiro de oración y ayuno, que estuvo con nosotros el pastor Miguel Rivera, en la forma única y maravillosa como Dios lo usa como instrumento de Dios. Trajo unos cánticos de alabanza a nuestro Dios. Y mañana a las 7 estamos en nuestro culto de carácter misionero. Y el domingo continuamos a las 10 de la mañana adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Rey. Usted puede sonreír y decir, gracias Señor, porque es un día maravilloso. Gracias Señor por tu amor, por tu paz, por tu bendición. Porque hoy no merecía lo que tengo, pero solo por ti Señor, por ese amor maravilloso, me has dado una bendición maravillosa de tener mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis familiares. Y a pesar de tu situación, te vengo a decirte que Dios quiere restaurarte. Estaremos hablando de ese tema y queremos considerar e invitarte que busques en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Y vamos a leer esta palabra a la gracia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor así: también dijo un hombre, tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le partió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y se daba de llenar el vientre de esas algarrobas que comía los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió sobre ello, y se echó en el cuello y le besó. Y le dijo, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a su siervo: sacar el mejor vestido y vestirle, ponerle el anillo en la mano, el calzado en los pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha vivido y ha habido perdido, y ahora es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música de las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿y qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quiso entrar. Salió tanto su padre y le rogó que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando este que tu hijo, que ha consumido, tú vienes con ramera, has hecho matar al becerro gordo. Él entonces dijo: tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y había perdido y es hallado. Padre, gracias, Señor, porque es tu palabra, porque es tu amor, tu misericordia y tu atención en medio de los tiempos. Nos ponemos en nombre de Jesús en tus manos. Amén. Amén. Qué interesante la forma que Jesús nos habla. Jesús tiene una forma muy única en las parábolas. Una comparación donde tal vez uno diría es una forma sencilla, pero que nos habla al corazón nuestro. Porque inicialmente Jesús empezó a comenzar hablando sobre una oveja perdida. Luego continúa de una parábola de una moneda perdida. Y después habla de un hijo pródigo. Cuando miramos la sociedad nuestra, estamos viviendo tantas situaciones similares a lo que nos dice esta palabra. Estamos viviendo familias que tienen hijos, hijas, y están viviendo un trastocar en esta vida, como que están pasando tantas cosas que están pasando, tantas situaciones, tantos momentos inigualables, donde la frustración, donde el dolor, el vacío, la ansiedad, teniéndolo todo y no tienen nada, teniendo todo lo que pueden analizar y están mirando hacia el lado y diciendo: mira, aquel tiene esto, aquel tiene esto, otro. Pero aquel que tal vez tiene, porque dice que tiene, no tiene lo que tú tienes. Yo creo que hace que entender, mi amado pueblo, que cuando a veces vivimos momentos inigualables, como hay padres, abuelos, tíos, gente hermosa, que están pasando unas situaciones familiares extraordinarias, situaciones que realmente trastoca el corazón de un pueblo, situaciones que solamente las conocen las personas que están viviendo, situaciones que tal vez uno diría: pero ¿cómo es posible? Si yo los he educado, los he capacitado, les he enseñado en el diario vivir, me he esforzado, les he enseñado los valores, y lo que tengo es totalmente contrario a lo que yo esperaba. Cuando te estoy hablando es la realidad de que este hombre dice que tenía dos hijos. Lo que el Señor nos quiere hablar y le habla es que este hombre tenía dos hijos. Y viene, la costumbre era que, y ha sido costumbre en todos lugares, hoy día pues se hacen planes diferentes, que viene este muchacho, le dice: papi, dame lo que me corresponde, mi herencia. Pedir una herencia cuando la herencia es una vez que la persona parte de esta tierra. Y la herencia le correspondía al hermano mayor primero. Es decir, que este joven, él pensó en tantas cosas que había en su entorno. Tal vez pensó que todo lo que él tenía no fue porque él lo luchó, sino porque una persona que entregó todo, su papá se esforzó, trabajó y le dio todo lo mejor que tenía. Y a veces no valoramos lo que tenemos en nuestras manos. A veces queremos adquirir lo que vemos en otros lugares. A veces vemos la gente que se ven tan bien, tan bonita, pero cuando lo miras y te acercas y te pones a hablar con ellos, lo que es un vacío grande en su corazón. Lo que hay una vivencia inigualable de una desesperación por lo que está viviendo y está buscando algo que le satisfaga. Aquel joven quería experimentar algo nuevo. Aquel hombre tal vez escuchaba a sus amigos y sus amistades lo que decían. Y tal vez en su mentalidad, en su ignorancia, le diría a sus amigos: no, yo mismo me voy de aquí. Y yo voy a me voy a independizar y voy a hacer muchas cosas. Y ustedes van a saber de mí. Ustedes van a saber quién soy yo realmente. Tal vez se burlarían y le decían: ah, porque tú eres nene de papito lindo. Tú eres nene lindo de papi. Y tal vez el ser humano por no enfrentar y entender el gran amor que tiene ese padre en ese hogar que está cuidado, cubierto. Pero viene el momento que la desesperación te toma decisiones equivocadas. Y ese hombre estaba confundido. Tal vez la ignorancia, tal vez. Se puso a decirle a su padre, mira, yo necesito que tú me des mi parte. ¿Cómo se sentiría ese padre? ¿Cómo se sentiría ese hombre? Decirme, el nene mío, el nene que crié en mis brazos, que lo he educado, lo he capacitado, se quiere el de mi casa. A exponerse en lo que se encuentra en el mundo. A exponerse a las situaciones que yo no sé si una vez salga de esta casa, si lo volveré a ver. Tal vez parta esta tierra y no lo vea. El dolor y el sufrimiento que aquel hombre tendría en su corazón. Como padre, esperanzado, él podía hacer muchas cosas. Él podía negarle eso. Él lo podía denunciar. Y en un caso más drástico, inclusive podía hasta privarle de la vida. Pero con una ofensa tan mayor, tan grande. Una irreverencia, una falta de respeto decirle eso. Pero en el corazón de aquel hombre había un corazón amoroso. Un corazón de un gran sentir. Porque aquel hombre sabía que aquel le había sembrado algo importante a aquel joven. Él había dado un tiempo, había una educación. Había sido una palabra que había sembrado en el corazón. Aunque la actitud de aquel joven no era la mejor. Tal vez la actitud que vemos hoy día. De los jóvenes estos que son hermosos jóvenes. Jóvenes inigualables. Pero tienen con unas formaciones que vienen de la calle. Y llegan a las casas. Y los padres tratando con ternura. Hablándole y maltratando y humillando a sus padres. Y son unos jóvenes que tienen unas situaciones muy particulares de identidad tal vez. Y están pasando por un proceso donde quieren resaltar o se sienten que son autosuficientes. Jóvenes que están pasando por unos procesos inigualables y en los cuales los padres están sufriendo. Jóvenes que dicen, no, yo me voy de casa porque ya no quiero más estar aquí. Ya estoy cansado de estar viviendo aquí. Pero cuando salen de la casa, cuando se encuentran en una realidad que no es lo mismo que están diciendo que vivirlo, cuando se encuentran en una situación que los que dicen que son los amigos, no son amigos nada, porque tienen un interés de particular para utilizarlos, para marginarlos, para humillarlos, menospreciarlos y dejarlos solos. Yo estoy hablando a gente hermosa que en estos momentos, esos padres, abuelos, están pasando unos momentos difíciles en su casa con sus hijos, que están pasando momentos inigualables, que llevan semanas, llevan años, que no duermen, pensando, ¿dónde estará mi hijo? ¿Llegará? O si escucha una sirena o algo, pensó, ¡ay, le habrá pasado algo! O si llega una llamada de tarde en la madrugada, ¡ay, qué susto, pasó algo, está todo bien! Porque están viviendo una incertidumbre. La palabra dice que el enemigo vino a hurtar, a matar y destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Yo estoy hablando a gente, a hombres y mujeres, que hoy el Señor te está diciendo, Dios quiere restaurar. Dios va a restaurar tu vida. Dios va a restaurar tu familia. Pero tú tienes que creerle a Dios. Aunque la postura de lo que estás viviendo es dura y difícil. Aunque tal vez vas llorando delante de la presencia de Dios y no escuchas algo que te diga, sí, te contesté, sí, estoy en el asunto. Pero la palabra me dice que yo tengo que tener fe. Esa fe que mueve montañas. Este hombre viene y le entrega todo. La palabra dice que este joven se tomó varios días en lo que recogía todo. Imagínense la parte de la herencia. Y tal vez uno diría, pues una herencia, mire, le tocaron las ovejas, le tomaron los cabellos, le tocaron todos aquellos animales, las vacas, todos esos animales tienen que llevárselo. Esa es parte de la herencia. Tal vez le dio un dinerito, una moneda. Se tomó varios días, imagínate, él saliendo con todos esos animales. Saliendo con todas esas situaciones, esas cosas que son, que era lo que identificaba como parte de lo que le pertenecía. Pero a medida que va saliendo, que está terminando, él logra lo que él quería, tener dinero en sus manos. Él quería obtener algo importante, que era la llave al acceso a ese mundo, a ese inframundo, a ese mundo que donde cuando el ser humano entra, es un mundo de perdición. Es un mundo del deleite y del placer sobreabunda. Pero la miseria, la incertidumbre, la desesperación y la angustia también sobreabunda. Corazones vacíos, gente deprimida, gente desesperada por salir de ahí no pueden. Y hay gente que el enemigo que está metiendo en esa jaula. Y ese joven, me imagino, que iría contento. ¡Wow! Yo voy, llego, chavo. Y me voy lejos de aquí, porque no quiero saber nada más de esta gente. Yo no sé si tú lo has escuchado. Yo no quiero más vivir en este sitio. Yo no quiero volver más a estar en este lugar. Ya este lugar me apesta, no me gusta, no quiero. Aquel joven dice la palabra que aquel hombre se va y se fue a disfrutar la vida. La vida vacía, aquella vacía completamente sin un sentido real. Y cuando la gente ven, a veces la gente quiere dar una buena impresión. Me imagino que cuando llegaré al sitio, sí, yo, fulano, sí, yo, no, no te preocupes, papá, yo tengo dinero aquí. Yo tengo chavo. La gente dice, mira para allá. Mira quién llegó ahí. Ese es bueno para sacarle lo que tiene. Porque no sabía valorar. A veces no valoramos lo que tenemos. Y tú tienes que valorar lo que tú tienes. Tú tienes que valorar ese papá, esa mamá, ese abuelito que tienes, que son gente importante. Porque llegará un momento que tal vez en un abrir y cerrar de ojos, tu abuelo, tu papá o tu mamá se va a partir de esta tierra y vas a lamentarte. Y yo creo que es momento de hacer un alto. Porque hay gente que son oportunistas. Y este joven fue, tal vez con un ego, iba con muchas cosas, llegar a los lugares. Y yo pago, no, yo no te preocupes, yo cubro. Y yo quiero la mejor comida, yo quiero el mejor vino, yo quiero todo lo mejor. Pero él no sabía administrar lo que tenía. Tenemos que ser administradores de lo que tenemos. Pero como él se salió de la casa, de la cubierta, la palabra dice, el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra omnipotente y de esperanza mía, castillo mío, ¿en quién confiaré? No estaba la cobertura de su padre. Estaba expuesto. Estaba expuesto a donde estaban los lobos rapaces. Donde el enemigo de las almas lo estaba zarandeando. Donde el placer y el deleite se llevó. Donde hizo lo que nunca había experimentado. Pero sentía satisfacción aparente. Pero el vacío que había en su corazón era inigualable. Lo que recibía en un momento un dinerito ya se le estaba acabando. La gente se le acercaba como las hormiguitas. Y ya lo que quedaban migajas. Y se encontró con una realidad vigente. Se encontró con una situación inigualable. Se encontró bajo la presión de la soledad. Yo estoy aquí a hablarle a nuestros jóvenes. Estos jóvenes hermosos. Qué hermosa es la juventud. Juventud, divino tesoro. Gente hermosa, con unas visiones, con una energía, con una vitalidad, con tantas cosas tan hermosas que tienen. Y a veces cosas sencillas que uno piensa, trastocan su vida. Porque el enemigo quiere que el hermoso que tú eres se caiga, se destruya. Te entretiene con cosas que no te dan nada, un fundamento y una realidad, una existencia maravillosa lo que estás viviendo. La gente dice, lo quiero recalcar, la gente dice, nuestra juventud está perdida. No, nuestra juventud no está perdida, porque todavía hay esperanza, porque hay un Dios que los ama, porque hay un Dios que quiere restaurarlos, porque hay un Dios que quiere transformar los corazones de estos jóvenes. Yo creo en mi juventud todavía. Yo creo en esos jóvenes, que hay una oportunidad maravillosa. Jóvenes que salieron y se expusieron. Y cuando ve este joven estaré allí, ¿cuántas cosas le ofrecerían? Y cuando tú lo traes a la actualidad, ¿cuántas cosas? El alcohol, droga, tantas cosas que le ofrecieron, tantas cosas que él vivió, y eran cadenas que estaban cayendo sobre de él. Lo que él se entendía que en un momento dado para él era agradable ante los ojos de los demás, pero él se sentía sucio. Porque eso no era lo que había aprendido, eso no era lo que había capacitado su corazón, esa no era la experiencia que había tenido. Si no se encontraba en un momento difícil. Yo creo que, mi amada gente, yo estoy hablando ahora mismo de situaciones que son reales. Situaciones que son inigualables. Jóvenes que están bajo la presión del bullying. Jóvenes porque quieren tener algo y se sienten solos, se sienten rechazados. Y a veces se ven presionados por ciertos grupos. Y se dan esta vergüenza de que su papá los vean. No, 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 quédate aquí que no me vean contigo. Déjame decirte que tienes que ver que esa persona que está a tu lado, ese papá, esa mamá, ese abuelito, gente maravillosa que te ama. Y en el momento difícil, quien estado fueron ellos. Y en los momentos alegres fueron ellos. Ellos fueron los que te dieron lo que tú tienes, pero bajo la gracia de Dios. Yo estoy hablando a gente joven y estoy hablando a gente también adulta, que están en unos procesos de la vida extraordinarios, que han tomado decisiones y bajo los que tal vez para ellos fueron lo mejor, se sienten tan comprometidos que no pueden salir. Es como que se hubieran metido en una hipoteca de la vida y en esa hipoteca no saben cómo pagarla. Se sienten tan comprometidos y se sienten tan que no están tan agradables, que quisieran salir de ese lugar, pero no pueden. Quisieran salir de ese foso cenagoso, pero no pueden. Cada vez que entienden y quieren salir de ese lugar, extienden sus manos. Sienten que ese bache le cae encima. Sienten que esa humedad, sienten ese frío. Sienten esa angustia. Y ven que la gente pasa por la parte de arriba y los miran como indiferentes. Y pasa el tiempo. Pasa los meses. Los años. Y siente que se... que no tiene un sentido real de la vida. Pero cuando yo veo que la gracia de un Dios maravilloso se extiende, cuando yo veo el propósito y el designio de Dios que transforma la vida, porque como te dije a ti, el tema, Dios quiere restaurarte. Aquel joven hizo las cosas que jamás y nunca pensó que iba a hacer. Pero llegó un momento, como todo lo que tenemos en la vida, mi amado, todo se acaba. Todo se acaba, mi amado. Todo es efímero. A veces pensamos que todo es eterno. No, no, no es eterno. No hay nada eterno. Lo único que tenemos eterno es la salvación o un tormento eterno en el infierno o una eternidad con Cristo. Tenemos que pensar, mi amado, es lo único que es eterno. Pero todo lo que estamos viviendo es efímero. Todo lo que tal vez te esfuerzo, que bueno, has logrado muchas cosas, muchos sueños, muchas metas. Pero cuando yo veo que a veces le damos valor a tantas cosas que realmente cuando vienen se deterioran, se dañan. Pero la relación con Dios es maravillosa. La relación de Dios es inigualable. La relación de Dios es que te ama y te recibe tal y como tú eres. No tienes que venir con una personalidad. No, no. Ven como tú eres. Él te recibe. Aquel joven, mire, para colmo, tras de que estaba pelado, no tenía nada encima. Yo me imagino que las personas que estaban con él, que fueron aquellos que disfrutaron de todo su dinero, se le acercaría y le dijo, fulano, mira, que tengo hambre. Muchacho, échate para allá, aléjate. Sentirse solo. ¿Usted se ha sentido solo algún día? ¿Usted se ha sentido que la gente no le ha amado? ¿Usted se siente como que usted no es importante para alguien? ¿Usted se sintió ese momento? ¿Usted se siente que todavía la edad que usted tiene, que es una persona adulta, usted se siente solo porque hay mucha gente a su alrededor, pero usted siente que no lo aman? Y su autoestima está por el piso. Y usted se siente que quisiera que pasara las noches, los días y se terminara todo. Y hay gente que dice, yo quisiera morirme porque ya no puedo más. Hay gente que no dice lo que están viviendo, pero en su corazón tiene una tormenta. Tienen un vacío terrible. Ese joven tenía un vacío terrible. Se sintió en un momento desesperado. ¿Cuántas cosas pasarían por su mente? ¿Cuántas cosas sentiría él? Y tras de todo esto, hay una escasez. Hay hambre. Ahí se paraliza todo. No hay trabajo. No hay nada para alimentarse. No tiene dinero, no tiene amigos. Y está solo en un mundo donde a nadie le importa lo que le pase a él. Mas sin embargo, mire, mi amado, el único trabajo que pudo conseguir, trabajar con cerdo. Los judíos, eso es inmundo. Bregar con cerdo. Wow, qué bajeza. Si en mi casa yo no bregaba con eso, yo no bregaba con animales. En mi casa me servían. Y ahora yo verme sucio, apestoso, sin bañarme, maloliente. Y cuando miro mis ropas harapientas, y ver que la gente se burlan de mí. Y tal vez cuando estaba dándole comida a los cerdos, pasaría la gente y decir, mira quién me está ahí. ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Porque cuando tú estás en el momento difícil, la gente, hay gente que se burla de ti. Hay gente que dice, mira qué bueno que le pasó eso. Hay gente que se deleita cuando hay alguien que queda oprimido, está en el piso, que está en el momento difícil. Porque no es lo que están viviendo. Porque el corazón está cauterizado de esa persona. Lo que estoy viendo es un joven con una necesidad extraordinaria. Lo que estoy viendo es un joven empezando a vivir con unos sueños tronchados. Pero lo que también estoy viendo, te estoy diciendo y te comencé a hablar es que un joven que fue con unos valores, unos principios, aunque se fue de la casa, aunque había un espacio, había una cama, un cuarto vacío, pero yo veo un padre clamando, yo veo un padre orando, yo estoy viendo a un hombre esperanzado que puede decir, yo espero ver algún día a mi hijo que entre a mi casa. Yo no sé cuántos de ustedes están esperando que sus hijos regresen a casa. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando están esperando que sus hijos cambien. Yo no sé cuántos de ustedes están viviendo esa tormenta que nadie entiende y comprende. Que has orado a Dios y no ves cambios. Yo estoy hablando a gente que llevan años desesperados. Dice que mi hijo no sé qué hacer con él. Es que mi hija no sé qué hacer con ella. Yo quisiera aunque fuera una llamada. Pero cada vez que le hablo, le digo algo, me sale a comer. Me insulta, me dice tantas cosas. Ya le tengo miedo. Tengo miedo de que vaya a pasar algo. Tengo miedo que venga a llevarme las cositas que tengo en la casa. Porque tiene una adicción a droga. Porque está hasta con un arma de fuego. Y está andando con unos jóvenes y una gente que me atemoriza que le pase algo. Déjame decirte, amado pueblo, hay un Dios que restaura, hay un Dios que liberta, hay un Dios que da paz en medio de la tormenta, hay un Dios que prometió en su palabra de estar contigo todos los días hasta el fin, hay un Dios que te dice que enjugará tus lágrimas, hay un Dios que en Cristo dio su vida por ti y los tuyos. Hay un Dios que hoy quiere cambiar el panorama de tu vida. Pastor, ¿por qué llevo años? Son años que llevo. Años que llevo con esta situación. Pero no solamente es con mi esposo. Es que también es mi hijo, aleluya. Y mi yerno también. Cuando miras a ver, mi amado, son tantas situaciones cercanas que ya no sabes qué hacer. El salmista dice, este pobre clamó a Jehová, se inclinó a mí, me oyó y me libró de todos mis temores. Yo te estoy hablando de un Dios no lejano, cercano. Yo quiero que tú me llames hoy al 897-3889, 897-3839, 897-1200. Yo quiero hablar por ti porque yo sé que hay gente que hoy Dios está sanando, Dios está contestando a gente maravillosa y hermosa. Y yo soy la mujer de Dios. Y aquella mujer me dijo, tengo una nieta que la crié. Y llevo tiempo que no sé de ella. Y estoy tan preocupada que le haya pasado algo. Me acuerdo que yo empecé a hablar con aquella mujer. Y yo le dije, eso me lo puso Dios en mi corazón. Yo le dije, no van a pasar 3 días cuando esta joven te va a llamar. Mire, mi amado, la gloria es para el Señor. Yo oré con aquella mujer. Oramos en fe. Volví de la vuelta y me dijo, mira oficial, tengo que decirle algo. No pasaron 3 días y mi nieta me llamó. Es el Dios que tú y yo conocemos. Es el Dios que hoy te está diciendo, yo conozco tu situación. Yo conozco tu vivencia. Yo conozco tu dolor. Yo conozco tu sufrimiento. Tal vez la has llevado al tribunal, tal vez la has llevado a tantas instituciones para buscar solución, tal vez la has llevado a Capestrano, instituciones mentales, pero no hay nada. Pero el que te estoy diciendo que tiene el poder y la gloria se llama Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor. Escucha esta alabanza. Escucha esta alabanza y medita en ella. Si quieres, puedes llamarme. 897-389-897-1200.
Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque sé Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque
Dios tiene un cuidado de ti, es maravilloso. Dios quiere cuidarte. Dios quiere cuidarte de tu familia. Dios quiere cuidarte en este momento tan inigualable. La palabra dice que aquel joven, cuántas veces quisiera que hubiera querido comer de la comida de los cerdos, pero era tan difícil, tan repugnante. Trataría, pero no podía. Le daría dolor de estómago, le daría náusea. Pero en ese momento se acordó. Se acordó que había un hombre maravilloso. Se acordó que había una casa inigualable. Se acordó de unos recuerdos extraordinarios de su niñez. Cuando corría por la casa, hacía tantas cosas. Empezó su mente a viajar en el tiempo. Y dijo, ¿cuántos de los que trabajan con papá tienen todo? Y yo no tengo nada. Tal vez te sientas así. Tal vez te sientes que no tienes nada. Tal vez te sientes solo. Y vives de los recuerdos. Y la realidad que estás viviendo es dura, cruel y difícil. Aunque esa realidad es dura, cruel y difícil, hay un Dios que en la figura de Jesucristo te quiere decir que hay una esperanza para ti. Que hay una oportunidad inigualable. Aquel joven dijo, yo voy donde mi padre y le voy a pedir perdón. Le voy a decir, mira, papi, perdóname, mira que lo hice mal. No, no soy digno, mira, ponme a trabajar como un obrero, lo que tú me digas, porque realmente no soy digno. ¿Cuántos hijos quisieran regresar a su casa? Y se siente que no son dignos. ¿Cuántos hijos no pueden regresar a su casa? Porque ve la otra vertiente. Los padres los botaron y dicen, no vuelvas aquí, no quiero saber de ti. Ya tú no eres mi hijo. Se fueron heridos. Y Dios quiere restaurar estas familias. Dios quiere restaurar estos hogares. Este joven, inclusive ensayó, mi hermano, mire cómo dice. Dijo, me levantaré e iré a mi padre. Le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él dijo, voy a decir lo que voy a decir a papi. No se me puede escapar una expresión de lo que yo siento. Yo no veo un padre que estaba en la casa echándose fresco allá. Yo veo un padre que estaba clamando, como hay hombres y mujeres que están clamando por sus hijos. Que están clamando y creyéndole a Dios. Pon tu oración en gratitud. Decirle, gracias Señor, porque tu obra es maravillosa. Yo creo en tu obra redentora y salvadora. Yo sé que mi hijo o mi hija, mi esposo o mi esposa, está en los caminos donde no deben estar. Pero yo creo en el poder de un Dios que restaura. Un Dios que transforma. Y tus tiempos son inigualables. Aquel hombre, me imagino, llegaría con dificultad a su casa. Y miraría toda aquella casa con temor. ¿Me recibirá papá? ¿Qué me dirá? Cuando la gente del pueblo me vio pasar, no me conocieron porque era un despojo humano. La gente ni se imaginaron quién era yo. O tal vez cuando lo vieron pasar se rieron. Y cuando aquel hombre llegó a la casa, había un hombre que estaba esperando. Había un hombre que estaba aguardando. Había un hombre que estaba esperanzado y estaba seguro que lo que había hecho en aquel hijo, los valores, los principios, todas aquellas cosas que fue inculcada en él, iba a germinar. Aquel hombre, cuando lo ve a la distancia, corrió. No fue indiferente. Lo pudo identificar. Aunque lo vio andrajoso. Aunque lo vio que era irreconocible. Pero sabía que era su hijo. Sabía que aquel joven que caminaba en una forma inigualable, él lo había levantado. Lo había cuidado. Se había desvelado por él. Y ya porque tenía unas edades, pues, se creía que era suficiente, pero aquel padre, su amor, se movió. Dice la palabra que lo abrazó, lo besó. Aquel joven trató de decirle, mira papi, yo lo hice mal. Reconozco que yo no soy merecedor de nada de ti. Reconozco que mi vida ha sido un fracaso y soy una vergüenza para ti. Reconozco que ni siquiera merezco que me dejes entrar, pero si me puedes tratar como uno de tus obreros, es lo que me merezco. Hazlo. El padre que ama perdona. El padre que ama restaura. El padre que ama levanta. El padre que ama cura. Aquel hombre lo abrazó y lo besó. Beso, la bienvenida. El abrazo está bajo la cobertura. Y miren lo hermoso de todo esto. Es que Aquel joven, cuando se está allí, el padre le habla. Y el padre no vaciló en decir, llamó a sus siervos. Y el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Se puede entonces que ese vestido estaba preparado. Ese padre tenía ese vestido preparado porque sabía que su hijo iba a regresar. El Dios de los cielos sabe y sabe que sabe que tú vas a regresar. Porque tú vas a volver a los caminos del Señor. Porque tu vida va a ser transformada. Porque tu vida va a ser libre y distinta a lo que era el pasado ante el presente del Dios transformador y restaurador. Aquel hombre dice, el mejor vestido. Traigan el vestido. El vestido que tengo preparado para él está. El vestido significaba, mi amado hermano, es que ya tú no eres aquel joven que estaba descubierto, sino estás bajo la cobertura del Padre que te ama y te restaura. No simplemente le dice vestirle y ponerle el anillo en la mano. Te estoy reconociendo que sigue siendo heredero. Te estoy reconociendo que sigue siendo parte de lo que eres, parte de mío. Que no es lo que perdiste. Es que tu identidad nunca la perdiste. Porque seguiste siendo mi hijo. No importando dónde estuviste, lo que hiciste, sigue siendo mi hijo. Y te recibo como mi hijo en mi casa. Le ponen los calzados a sus pies. Porque tu caminar fue donde el mundo, donde la perdición, donde la suciedad. Pero hoy tus pies caminarán en el apresto del Evangelio de Jesucristo. Caminarás un camino en el camino de la verdad y la vida que es Cristo. Caminarás en un camino distinto. Caminarás firme porque el que te sacó del hoyo de la desesperación te puso en roca eterna que es Cristo. Eterno. Aquello se paralizó, mi amado. La casa fue un estruendo. Los sirvientes, me imagino, dijeron, bueno, el amo volvió, el hijo volvió. El amo está loco, está festejando, mira. Y él dijo, mira, el becerro más gordo, que era para cuando viene una persona importante, Dios, mira, vamos a celebrar. Ese becerro no. Hay que celebrar porque mi hijo amado, que había muerto, ha vuelto. Hay festividad. Hay gozo. ¿Sabes lo que significa eso, mi amado? Que cuando una vida viene a Cristo, hay gozo en los cielos. Hay gozo en los cielos porque una vida que acepta a Cristo, hay gozo. Cuando una vida se reconcilia con Cristo, hay gozo en el cielo. Y aquella gente estaba gozosa. Hicieron fiesta. Pero a veces el celo llega. Su hermano mayor que estaba trabajando. Oye, aquella algarabía, aquella revolú. Y dice, ¿qué está pasando en casa de papi? Dice, no, pues tu hijo, tu hermano, mira que volvió. Y tu papá, mira, mató el becerro y mira cómo lo tiene. Ese joven se sintió indignado. Ese hombre no quería entrar. Ese hombre siendo de la casa no quería entrar. Y dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo. Se enojó y no quería entrar. Sino que su padre le rogaba, dice, mira, entra por favor, chico. Vente, es tu hermano, es tu sangre. Yo estaba humanamente desesperado pensando que no iba a volver. Pero mira, volvió la vida. Vamos a celebrar. Aquel hombre simplemente la recriminó. Yo que he trabajado tanto, todo que me he esforzado, todo día y noche contigo, ni siquiera me has dado un cabrito, no me has dado para festejar. Yo creo que estoy hablando, esta palabra nos enseña que a veces tenemos tantas cosas para disfrutarlas y no las disfrutamos porque nos envolvemos. Nos envolvemos tanto que no tenemos un tiempo para disfrutarlo. Y yo estoy hablando a gente que hoy día está en la casa de Dios. Yo estoy hablando que hay gente que hoy está en la casa de papito Dios. Y cuando llega alguien nuevo que ha restaurado, hay celos ministeriales. Los celos ministeriales tienen que terminarse en el nombre del Señor Jesucristo. No estén permitiendo que la comunión y la coinonía que en las casas del Señor crezca. Y hay gente que está disfrutando en la casa del Señor y no hacen nada. Pero cuando llega alguien traído por el poder del Espíritu Santo, dice, no, pero ¿qué hace ese? No, échalo para allá. Porque no. Celos ministeriales. Este hombre podía disfrutar cuando él quisiera coger un cabrito, podía hacerlo. El padre le dice, mira, si esto es tuyo. Ese es todo tuyo aquí. Lo que tú quieras utilizar, puedes utilizarlo cuando quieras. Tenemos el acceso de acercarnos al Padre. Tenemos el acceso de orar, de clamar. Tenemos la oportunidad de que hoy sea restaurado en nombre del Señor Jesucristo. Que ese dolor, esa ira, esa falta de perdón que hay en tu corazón sea quitado en el nombre del Señor Jesucristo. Que hoy tu vida sea cambiada y transformada. Pero sigue viviendo del pasado. Sigue viviendo del rencor, del odio, de la falta de perdón. Sigue viviendo por lo que te comentó alguien. A lo mejor lo que te dijeron es mentira. Michelle, eso que le dijeron, a lo mejor es un embuste. Leí una historia, ya dijeron a alguien y la persona se lo creyó. Averigüe, no se deje llevar por la primera impresión de que le diga a alguien. Vaya en oración. Clama al Dios Todopoderoso. Es decir que, mire, le recrimina tanto. Mira, si ese muchacho es un mujeriego, se volvió loco, cogió por ahí. ¿Qué cuántas cosas haría él por allá? Matas el becerro. A la verdad que, no sé qué te pasó a ti, papá. No sé cómo tú pudiste llegar a ese extremo. Botó el dinero, botó la parte de que le tocaba. Ya no tiene derecho a nada aquí. Eso es lo que dice el enemigo de las almas. Que ya tú no tienes oportunidad, no tienes derecho a nada. Pero el que derramó su gota de sangre preciosa, su sangre preciosa en la cruz del Calvario, el que dijo en el Getsemaní, sea tu voluntad, no la mía, el que cargó un madero, que le metieron 39 latigazos, al que lo humillaron y menospreciaron, que llevó un madero inigualable, que fue crucificado, humillado y menospreciado, que dio 7 expresiones inigualables, que murió, al tercer día resucitó, y que vive y reina, es el mismo que hoy te dice, acércate, porque te voy a limpiar. La inmundicia que aquel hombre tenía, tal vez lo exterior se bañó, pero lo que él necesitaba era la transformación de ser recibido por el amor del Padre. Hoy el Dios de los cielos te recibe porque te ama y te está diciendo, hoy vas a ser libre, hoy vas a ser restaurado. Pero si tú crees, tú quieres creerle al Señor, dale bachenai, dale ese paso de fe. 897-3889, 897-1200. Hoy Dios quiere hacer algo grande y hermoso en tu casa. Tal vez tu hijo no le enseñaste lo que está haciendo. Tal vez están practicando cosas que a ti no te agradan. Confía en el Señor. Está confundido, está practicando cosas que tú, wow. Créele al Señor. Dios va a obrar. Dios tiene cuidado de ti. Ese joven que estaba en ese momento tan difícil fue recibido. Hoy hay mucha gente que el Señor quiere recibir. Hoy el Señor quiere extender sus brazos para abrazarte, para besarte, para amarte. Para comprender, mi amado, que el tiempo es tan, puede ser lento a veces. Uno quisiera el tiempo pasara rápido. Y otras veces pasa tan rápido que dice, ay, ¿qué pasó? No me dio tiempo para hacer tantas cosas. Hoy Dios ha hecho un espacio para ti. Hoy Dios ha hecho un espacio maravilloso. Y quiero hacer un llamado. Hay alguien esta hermosa tarde que diga, yo quiero aceptar a Cristo. Yo quiero dar un paso de fe, quiero aceptar a Cristo. Yo quiero entregarle mi vida, quiero entregar mi ser, mi hogar. Quiero entregarle todo porque yo sé que es el único que puede hacerlo. Hoy levanta tu teléfono y da esa llamada de fe.
o ahí donde tú estás si no quieres llamar. Habla con el Señor. Dile quién eres tú. Él te conoce. Lo que estás viviendo. Lo que tú necesitas. Y el único que es portador de eso es Él. Y si hay alguien que en esta tarde le servía al Señor, pero por situaciones que pasaron muy inigualables, están distanciados, pero hoy dice, yo quiero reconciliarme con el Señor. Acéptalo. Él te ama así como tú eres. No te va a recriminar. Aquel padre lo abrazó, no lo rechazó. Este Padre Celestial quiere abrazarte y decirte bienvenido a casa. Y si tienes alguna condición, no sé la que sea, estamos en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Él es todo posible. Para Él es todo igual. Él tiene el poder de hacerlo. Pero yo tengo que dar ese paso de fe. Ese paso maravilloso. Sin embargo, fíjese, mira, mi amado, que hace el final de este texto. Entonces el hijo dice, tú siempre estás conmigo. Le dice este padre al hijo, y todas las cosas son tuyas. Más es necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque tu hermano era muerto. Y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cuántos están distanciados? Muchos. ¿Cuántos se sienten solos? ¿Cuántos se sienten en una angustia que está en un camino sin dirección? ¿Cuántos quisieran levantarse, pero no pueden con sus fuerzas? Yo te invito en el nombre del Señor Jesucristo que hoy te levantes. Yo te invito que en el nombre de Jesucristo hoy sueltes esas cargas. Yo no sé, a veces uno cuando se siente enfermo o cansado y se quiere levantar, se siente en el piso, no puede. O está acostado y dice, ay, no puedo, me siento... Y cuando te levantas, como que te sientes en la cama y quisieras dar un paso y dices, ay no, mejor voy y me acuesto. No, no te vas a acostar más. Te vas a levantar en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Hoy vas a tener nuevas fuerzas. Esa depresión, esa ansiedad, ese deseo suicida, esa falta de perdón, esas diferencias que tienes con tus familiares, hoy las vas a cancelar en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy el Señor quiere, el Dios Todopoderoso quiere restaurar tu vida. Él quiere hacer algo extraordinario en tu corazón, en tu salud, en lo que eres tú. Tú eres especial, tú eres único, tú eres inigualable. Permite que esa gracia maravillosa de lo que dijo este Padre se había perdido, pero es hallado. Hoy haya gracia de Dios en ti. Hoy haya gracia de ese Dios maravilloso, de ese Dios inigualable. Héctor Vélez pide oración por salud. Lidia Molina, te bendiga. Giovanni Molina, Ángel Luis Molina, Rosera Legarreta, Maggie Art, oración por los hijos. Amén. Mi amada esposa, te amo. Te bendiga. Te vendo por Facebook. Maggie AR. Sixto Candelaria, Dios te bendiga. Marixa, Dios les bendiga. Yo creo, mi amado, en estos momentos que le creas a Dios. Le creas a Dios. Créele a Él. Dios va a sacar lo mejor de ti. Dios va a hacer algo extraordinario en ti en este día. Dios va a enjugar muchas lágrimas en este día. Tu acostar no va a ser el mismo. Tu levantar no va a ser el mismo. Tu pensar no va a ser el mismo.
Porque el Dios que te ama te restaura. Porque el Dios que te ama te da paz. Porque el Dios que te ama te dice que eres hijo, heredero y coheredero del reino de los cielos. Ahí donde tú estás, mi amado pueblo, no sé cuál es tu condición, pero sí te puedo decir que un Dios que yo tenía cáncer me sanó. Le plació a Él, porque Él quiso. No merecía nada, pero Él le pareció. Yo creo que el mismo Dios que la distancia lo puede hacer contigo, no importa la condición que sea. Y queremos orar. Si quieres ponerte la mano en tu parte afectada, si quieres reconciliarte con el Señor, si quieres aceptarlo, ahí háblale con Él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por este hermoso privilegio, mi Dios, que puedo exponer tu palabra, Señor. Pero mira este pueblo hermoso, Padre amado, que está diciendo, Señor, necesito la salud. Necesito, Señor, el toque divino de tu gracia y tu sanidad sobre mi cuerpo. Hay quienes han dicho, Señor, hoy necesito paz en mi corazón. Necesito hoy, Padre amado, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Otros que han dicho, Señor, hoy quiero volver a casa. Hoy quiero caminar en firmeza bajo el amparo y la cubierta del Altísimo. Oh Dios de los cielos y la tierra, tú conoces el corazón de este hermoso pueblo. Tú conoces la necesidad de estos padres, estas madres sobre sus hijos, Padre amado. Tu palabra dice que no es justo desamparado y su simiente que mendigue pan. Yo creo en un Dios que hace posible lo imposible, Padre amado. Que es para el hombre, para ti lo haces posible, Dios mío. Mi distancia, pero la cercanía, el poder y la gloria tuya, Señor, se ha manifestado sobre cada uno de ellos, mi Dios. Lo pongo en tus manos, Señor, porque está en las manos del Rey. Lo pongo en tus manos porque está en las manos del Creador. Lo pongo en tus manos porque está en las manos del Salvador. Aleluya. A quien es merecedor de toda la gloria y la honra, Jesucristo el Señor. Señor, que pueda escuchar noticias de los milagros, de la salvación, de la libertad, de la restauración sobre estas familias. En el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que mi amado hermano, Dios le bendiga. Que la paz del Señor sea contigo rica y abundantemente. Y acuérdate, Dios te restaura y quiere restaurarte. Abre tu corazón en esta tarde. Y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Y el domingo, acuérdate, mi amado, a las 10 de la mañana, ve a la casa del Señor. Estaremos por allí para orar por ti. Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.
Has escuchado el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.